Empezamos a transitar esta columna fantástica que venimos desarrollando lunes a lunes, como siempre, y esta vez es un museo de arte moderno y Goya. Goya, por siempre Goya. ¡Qué maravilla! Yo, a mí me pasa con Goya una cosa, vos sabés, Emma, a mí me pasa una cosa increíble con Goya. Yo miro un cuadro de Goya y la primera vez que lo vi quedé deslumbrado. La segunda vez me deslumbré más. La tercera vez me sigue deslumbrando. Y le voy descubriendo cosas de furia, de ternura, de colores, de profundidad, de contrastes, todo un montón de cosas. Que al principio me impacta el cuadro per se. Y después empiezo a ver otro montón de cosas que son diferentes.
Goya es un pintor simplemente inagotable. Inagotable, y por más que veas una y otra vez el mismo cuadro, incluso no ya otros, siempre vas a encontrar un registro diferente, siempre le vas a encontrar un registro diferente a Goya, porque es un pintor, por un lado, tremendamente sofisticado, ¿no? Desde el punto de vista técnico, pero en la inmensa variabilidad de sus géneros, porque los transitó prácticamente todos. Tiene siempre ese punto neurálgico de lo humano, ¿no? Es un pintor de la condición humana. Entonces, eso lo eleva, lo hace trascender, ¿no? Sumado a la pericia técnica. Entonces, tiene un abanico de registros absolutamente fascinante, fascinante. Uh-huh. Y esta historia que yo voy a contar hoy es precisamente, en parte también, la historia de esa diversidad de registros que Goya, que la pintura de Goya tiene. Porque en realidad, la historia que voy a contar hoy empieza no con Goya, empieza en un museo de arte moderno, en un museo de arte vanguardia, de arte actual, como es el Museo Fundación Beyeler en Basilea, en Suiza, que es una de las colecciones, la Beyeler, más importantes de arte moderno y también de arte de vanguardia. Beyeler, Ernst Beyeler, fue un gran galerista, un marchand suizo, que operó básicamente, nació en 1921 y se está celebrando precisamente el centenario de su nacimiento y murió en 2010. Y él conformó, más allá de su profesión como marchand, conformó una gran colección, él con su mujer, con Heidel, Picassos, Kandinsky, Bacon, Rothko, Giacometti, todo lo que te puedas imaginar. Y entonces él, a lo largo de casi 50 años, conformó esta impresionante colección que tiene obras icónicas de todos los más grandes pintores del siglo XX. Y entonces creó una fundación allá por la década del 80 y contrató nada menos que a Renzo Piano, al gran Renzo Piano, para que le construyera un museo. En Suiza. Él fue además uno de los fundadores de la famosa Art Basel. Claro. O sea, fue un gran, un gran impulsor de todo el arte moderno y contemporáneo, ¿no? Y entonces, en 1997, abre sus puertas este espectacular edificio de Renzo Piano, que tiene una estructura además de líneas muy puras, todo de cristal. Con lo cual, para una colección de arte es toda una complejidad maravillosamente bien resuelta, dentro de un bosque, con jardines y estanques. Es una verdadera maravilla. Pero el punto es que la Fundación Beyeler es un centro neurálgico del arte moderno y del arte actual. Y sin embargo, desde hace unos días, desde hace ahora una semana y pico, expone a Goya. Y sí, exhibe una de las más grandes exposiciones, por lo pronto, la más grande que se ha hecho hasta el momento de Goya fuera de España.
Opa.
Sí, sí. Había tenido que ser suspendida varias veces por todos los conflictos de la pandemia, pero bueno, finalmente ahora el 10 de octubre se abrió. Y claro, y entonces uno puede preguntarse, y es lógico, ¿qué hace Goya?
Se ha metido entre medio de todo eso.
Claro, ¿qué hace Goya entre los Picassos, los Kandinsky, los Bacon? ¿Qué lógica tiene que el Museo Fundación Beyeler exhiba una exposición de Goya. Y yo diría que la Beller, con esta exposición de Goya, lo que está dando es una gran lección sobre la historia del arte. Una gran lección sobre la historia del arte. ¿Por qué? Porque en realidad la Beller, con esta exposición de Goya, de un gran maestro, ¿no? Lo que nos está diciendo es que tenemos que tener cuidado con esa palabra moderno.
Está muy bien el
que
concepto.
Que aplicamos a veces con tanta liviandad. Porque lo moderno no pasa por el tiempo en el que se hizo, no pasa por el tiempo o el año en el que el artista nació, sino que lo moderno, lo actual, pasa esencialmente por lo que se hace y por cómo se hace. Y se pueden hacer hoy, en el siglo XXI, y ser un artista actual, por definición, pero no un artista moderno. Y se puede nacer en el siglo XVIII, como nació Goya.
Y ser moderno.
De verdad. Mucho más moderno que otros que han nacido en estos siglos. Y esto sucede porque más allá de la distancia temporal, ¿no?, entre el tiempo en el que se nace y en el que se crea, mientras se siga uno interrogando, reflexionando, ¿no?, sobre los grandes asuntos, o sea, sobre nuestra condición humana, obviamente, ¿no?, si eso se hace con talento, siempre va a estar vigente. Y es unánime, absolutamente unánime, la opinión crítica de que Goya es considerado por todos, unánimemente, el primer pintor moderno. Así se lo considera la crítica, y con motivo y con razón. Goya nació en 1746 en un pueblito aragonés cerca de Zaragoza llamado Fuendetodos. Iba a morir en el exilio,
en Francia, ¿no?
En Burdeos, en el año de 1828. Y es considerado el primer pintor moderno, ¿por qué? Porque es el primer pintor que se desembaraza, ¿no?, de todas las reglas, de todos los modos, y plantea en gran parte de su obra su visión personal, su visión propia, haciendo a través de esa obra un increíble ejercicio de la libertad artística, un increíble ejercicio creativo, de lo que es alguien en poder de lo que piensa, de lo que cree, de un estado de situación político, cultural, religioso, que fue la España de finales del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX. Goya nos ha legado de esta manera un conjunto de obra realmente impresionante, que nos obliga a reflexionar y a cuestionarnos sobre temas sustanciales, como tú bien decías, Sergio, sobre nuestros sueños, sobre nuestras pesadillas, sobre nuestros límites, sobre la ignorancia, ¿no? Basta recordar, a ver, sus brujas, sus aquelarres, esos impresionantes cuadros en donde de un modo satírico, de un modo profundamente también irónico, no exento de ironía, Goya permanentemente plantea la lucha que se vivía en aquel tiempo histórico, ese momento sustancial para España, entre la razón y lo irracional, ¿no? O sea, entre esos dos mundos, ¿no?, que en donde Goya denunció la crueldad de someter al pueblo a la ignorancia, de tenerlo sujeto a fuerza de miedo a través de la Inquisición y este tipo de instrumentos. Y sobre todo esa pesadilla y ese horror, ¿no?, que a veces, obviamente, desde las tinieblas, desde ese otro costado de la luna que todos los seres humanos tenemos, ¿no?, somos capaces. La pintura de Goya es una pintura de visión interior, tremendamente profunda. Yo no puedo dejar de mencionar una de las estampas de los caprichos, la número 43, que se exhibe en esta exposición y que es para mí una de las cosas más increíbles que se han hecho en la historia del arte. Y ni que hablar ejemplo máximo de este Goya moderno, que es la famosa imagen en donde vemos a un hombre dormido y por detrás monstruos. Una serie de animales que no sabemos bien qué son, que lo acechan mientras duerme. Y la frase que Goya pone, el sueño de la razón produce monstruos. Y es tan, más allá de las múltiples interpretaciones que esta frase famosa de Goya ha tenido, esta estampa forma parte de Los Caprichos, que es un álbum de estampas, de grabados, es un aguafuerte, que Goya hace a finales del siglo XVIII, 1799, y que también lo pone como pintor moderno. ¿Por qué? Porque esos Los Caprichos, él los saca a la venta, es obra personal, es obra propia, algo literalmente impensable, ¿no?, en aquel momento, en donde los artistas creaban por encargos, y más en Goya, ¿no?, que ya estaba haciendo en aquel tiempo su carrera, obviamente, en la corte como pintor del rey.
Corte, ¿no?
Exacto, como pintor del rey. Y lo que nos dice es impresionante, ¿no?, cuando pensamos el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Estamos hablando de que cuando dormimos, ¿no?, cuando dejamos de pensar, cuando nos olvidamos, ¿no?, de que la razón es la que nos debe guiar, todo se vuelve una pesadilla, ¿no? Y las pesadillas son, como digo, ¿no?, esa ignorancia, esa todo aquello que nos acecha, ¿no?, todo lo que en realidad nos acecha. Nada se puede contra la sin razón si no hay una conciencia despierta, si no hay una conciencia atenta. Siempre vamos a tener un monstruo rondando, solo controlable por la razón. Es una cosa impresionante que este hombre hiciera eso, ¿no?, en aquella época. Pero ahora, lo interesante del caso es que está el otro Goya. Está el Goya pintor cortesano. Está el Goya pintor del rey, pintor de los aristócratas españoles y pintor de la burguesía española. Entonces, hay como una cosa maravillosa en Goya, que es esa ambivalencia, si se quiere, hasta cierto punto contradictoria. En donde vemos a un hombre, como digo, en pleno ejercicio de su libertad creativa, ¿no?, yendo al hueso de las cuestiones. Él era un libre pensador, él formaba parte, ¿no?, de esa España que creía en las nuevas ideas, que creía de manera muy profunda, muy potente, muy esperanzadora, en que esas nuevas ideas iban a generar nuevos tiempos, ¿no? Y paralelo a eso está ese otro Goya, que sigue la lógica tradición de lo que era la pintura, de corte. Es uno de los últimos grandes pintores de la tradición de corte europea, Goya. Y frente al Goya pintor de corte está entonces este otro Goya de la libertad artística. Y entonces por eso hay como esa ambivalencia contradictoria, que obviamente se exhibe con intención en esta exposición, porque también ahí radica gran parte de la modernidad, ¿no?, de Goya, en esa capacidad de tener esos dos registros, ¿no? Seguro. En la capacidad de tener ese registro que lo coloca en su tiempo y ese otro registro que lo coloca más allá del tiempo. Por eso es considerado ese primer pintor moderno. La exposición tiene 175 obras, 70 pinturas, ¿no?, más de 100 dibujos entre cartones, estampas, ¿no?, y demás. Y recorre prácticamente toda la carrera de Goya, ¿no?, desde el Goya inicial, rococó, romántico, ¿no?, con colores prístinos y escenas muy íntimas, al Goya ya más elegante, al Goya más sofisticado, por supuesto, de los tiempos de la corte, y ni que hablar del Goya final, que es en el que se concentra más, de algún modo, por cierta lógica. Ahora, lo interesante es que hay de todo en la exposición. El Prado prestó, Sergio, 12 obras.
12. Solo del Prado.
Solo del Prado. Es impresionante la cantidad de museos que colaboran. Bueno, en España, el Lázaro Galdiano, la San Fernando, que prestó su famosa obra de Goya, que no se exhibe nunca, el Louvre, los Uffizi, todos los museos de Europa han contribuido en esta exposición, en donde efectivamente vemos de todo. Y hay una cosa interesante, y es que viajó, vos fijate, ¿no? Algo impensable. Una de las majas.
Ah.
Entre esas 12 obras que presta el Prado...
¿Está qué maja?
Está la vestida.
Ah.
Está la maja vestida. Se prestó obra imprestable, diría yo. Y hicieron una cosa muy interesante. Fieles a esta vocación moderna y de lo actual que obviamente tiene la Fundación Museo Beyeler, que como las pinturas negras de Goya se quedaron, que sabemos que es ese impresionante conjunto de obra que Goya pinta en las paredes directamente, sí, en los muros de la famosa quinta de Manzanares, la famosa Quinta del Sordo, en donde él se va a vivir cuando pide licencia en la corte, que es uno de los periodos más oscuros y más duros, ¿no?, de un Goya ya inmerso en esa profunda decepción por todo lo acontecido en España, ¿no? La esperanza de ese nuevo tiempo, por supuesto, sí, ¿no? Se había despedazado en pos de lo que fueron todos los acontecimientos de España, la invasión napoleónica, y luego la guerra de la independencia, y luego obviamente el regreso de los Borbones y la traición, ¿no?, de Fernando VII. Entonces, es un Goya hundido, es un Goya dramático el de las pinturas negras. Y las pinturas negras no viajaron. Pero mira qué interesante lo que se hizo. La Beyeler le encargó a Philippe Parrenot, se escribe Parrenot, es un artista contemporáneo argelino, pero que vive en París y trabaja en París, que él trabaja básicamente con el espacio, sonido e imagen.
Uh-huh.
Y con eso hace unas proyecciones, claro, instalaciones visuales impresionantes que han tenido un éxito brutal en la Bienal de Venecia, en Art Basel mismo. Y entonces, él filmó en el Prado, de noche, solitario, todas las pinturas negras. Y reconstruyó digitalmente la Quinta de Manzanares, la Quinta del Sordo. Y entonces hizo una unión, ¿no?, entre la obra y ese espacio reconstruido por él y nos lleva de viaje. Nos lleva a un viaje onírico, que yo te puedo asegurar,
hermoso,
que no hay pintor surrealista del siglo XX que pueda superar las máscaras, el grotesco, el horror, la tragedia, las potencia de la obra de las pinturas negras, ¿no? Y entonces las pinturas negras de Goya están en la exposición, pero a través de un artista contemporáneo. Cosa que me resultó fabuloso, ¿no? Porque no solo tenemos arte contemporáneo en la propia exposición de Goya, sino que además lo tenemos mostrándonos a ese Goya moderno. Y lo último que quería resaltar es que hay algunas obras que prácticamente no se exhiben porque pertenecen a colecciones
privadas.
A colecciones privadas de Goya, ¿no? Y en este caso quería destacar el conjunto de 8 lienzos del Marqués de la Romana, que es una colección madrileña. Que compró el suegro del Marqués en el siglo XIX, directamente a Goya, en el taller de Goya, y hasta el día de hoy no han salido de la familia. Eso sí que es cogote, Puglia. Eso sí que es cogote.
Puro, puro.
Exactamente. Y prestaron esos 8 lienzos, que en un inicio eran 11, han llegado a nuestros días 8. Y que son impresionantes. Están en el registro del Museo Lázaro Galdiano, que está allí registrada toda la obra de Goya, por si los quieren ver. Son impresionantes. Son de pequeño formato, 30 por 50 los apaisados y 40 por 30 los verticales. y bueno, y nos presentan ese Goya violento, ¿no? Ese Goya que bueno, que nos plantea escenas de bandidos, fusilamientos, hospicios, hospitales, ¿no? Muy al estilo del Corral de los Locos, que es una obra muy famosa de Goya, ¿no? Donde están los enfermos abandonados, ayudándose entre sí. Una obra que es una imagen de una actualidad tan impresionante, porque es violencia, locura, tragedia, horror. En una palabra, es prácticamente, ¿no?, lo que vemos hoy a diario.
Qué brutal. ¿Y la Duquesa de Alba?
Está la Duquesa de Alba de blanco.
Ah, mirá.
Prestado, por supuesto, por la familia de Alba, por el duque, que es el Duquesa de Alba, que está en el Palacio de Liria.
Sí, al final. Yo estaba en Madrid cuando se abría el Palacio de Liria. Vos no has ido de vuelta, ¿no? No, no has entrado.
No, pero al Palacio de Liria sí. No. Sí, querido. Sé,
pero no has ido de vuelta, dije.
No, de vuelta no.
Lo del Palacio de Liria yo lo conozco.
Sí, sí, sí. Qué maravilla.
Qué maravilla.
Qué maravilla. Y qué biblioteca. Con una colección de documentos colombinos que no se puede creer. Está el registro del cargamento, del rol, como se le dice,
sí,
cargamento, sí, de la salida de Colón.
Bueno, es maravilloso. El Palacio de Liria es una maravilla. Hay que ir al Palacio de Liria. Ahora se abrió, ¿eh?
Sí, se abrió.
Porque antes entraba por invitación. Pero...
Sí, y no. Y es complicado, igual, sí, con todo, porque hablé muy poco. Hay que anotarse en lista espera, pero sí valdrá la pena.
Vale la pena. Bueno, gracias, como siempre, un placer.
Nos vemos.